Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No cuesta nada, pero vale mucho. Enriquece al que la recibe, sin empobrecer al que la da. San Alberto Hurtado. Muy buenas tardes. Juan Ropero es un sacerdote cordobés que junto a Francisco Granado se fue hace 10 años a un pequeño lugar de la selva peruana a regir una pequeña parroquia. Se trata de Picota, un lugar en Perú que es prolongación de la diócesis de Córdoba, puesto que se trata de un lugar de misión de la diócesis. En estos 10 años han pasado muchas cosas y todo ha ido cambiando mucho. Siempre hay dos sacerdotes y canalizado por ellos toda Córdoba se ha ido volcando. Se levantó el santuario de la Virgen del Soterraño en San Boyacu. Se ha construido el hogar Virgen de Araceli para niñas, el comedor Sagrado Corazón y el botiquín Virgen de la Compasión, además de varias decenas de capillas en los distintos poblados diseminados por la selva. Es increíble la labor que realiza. Con Juan, allí en Picota, solo estuve una semana y en esa semana me parecía haber vivido dos, tres o cuatro vidas. Para que se hagan una idea, para una labor cotidiana, un día normal, en un simple día, Juan Ropero tenía que coger un autobús y subido en la parte de arriba trasladarse por caminos intransitables, atravesar con una barca uno de los afluentes del Amazonas y llegar en tuk-tuk hacia una de las escuelas en la selva. Todo eso para acercarle la religión a unos cuantos chavales o para llevar los sacramentos a ancianos. Así, día a día, jornada a jornada. Y no solo eso, sino que en su humilde casa parroquial ha acogido a muchísimos seglares, periodistas locos como yo incluidos, y religiosos de Córdoba que iban a ayudarle. Lo que más me impresionó de él era cuando le quitaba mérito a su labor y me decía, si yo hago labor de párroco y sacerdote, igual que en Córdoba, o donde me manden. Juan está ahora en Córdoba y en Picota se encuentran Rafael Prados y Antonio Reyes, continuando la labor que comenzó hace 10 años. Es la historia de españoles, de sacerdotes, que dan todo por los demás. Historias que merecen contarse. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en este Día de Todos los Santos tenemos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los limpios de corazón. Mira, podríamos decir que en honor al Día de Todos los Santos, ¿qué es lo que quiere una sociedad en el mundo? Una sociedad de bienestar, tener y de todo. ¿Cuál es el bienestar para Dios, lo que Dios nos pide? Pues precisamente esa capacidad que en las bienaventuranzas se encuentra todo. La oración, la sonrisa, el perdón, el amor, la misericordia, ahí está todo. Entonces un poco es como el resumen del bienestar que Dios nos pide para un día poder estar en ese bienestar, valga la redundancia, que es el cielo, como todos nuestros antepasados.
Muchísimas gracias. Gracias. Jesús Luis, hasta mañana. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ya sabes cómo estamos aquí con el COVID-19, todos confinados, viviendo los santos como podemos. Oye, ¿qué tal es la situación en el Vaticano?
Pues fijaros, lógicamente el Vaticano no es ajeno al incremento de contagios que estamos viviendo en estos momentos en Italia, muy preocupante por cierto, y lógicamente pues está tomando precauciones extras porque ya ha habido de hecho un foco en la Guardia Suiza, en algún dicasterio, y a partir del próximo miércoles, por ejemplo, las audiencias de los miércoles del Papa van a volver a ser retransmitidas en directo desde la biblioteca del Palacio Apostólico y sin fieles, porque se produjo un caso de coronavirus en la de la semana pasada y aunque se toma la temperatura al entrar y los fieles están distanciados, no se quiere afrontar más riesgos.
Es muy difícil.
Y fijaros que por primera vez en su pontificado el Papa no va a salir del Vaticano para celebrar la misa de difuntos pasado mañana del 2 de noviembre, como había hecho hasta ahora. Se va a trasladar al cementerio teutónico que está a unos pasos de Santa Marta en el interior de los muros vaticanos y la misa se retransmitirá porque va a ser privada y sin participación de los fieles.
Bueno, es que este año, como estamos en situación de emergencia, las indulgencias plenarias aplicables a las almas del purgatorio se han adaptado. ¿Cómo son este año?
Sí, sí, la verdad es que la Iglesia nos va a dar muchas facilidades para poder ganarlas y ofrecerlas por todas estas personas queridas nuestras que han fallecido, ya que en muchos lugares hay restricciones para acudir a los cementerios. Lo fundamental para que tengamos claro es que se pueden conseguir durante todo el mes de noviembre. Por ejemplo, la indulgencia plenaria que concede la Iglesia cuando se visita un cementerio se podrá alcanzar a lo largo de todo el mes, incluso si no nos es posible acudir físicamente al cementerio. Bastará con querer hacerlo mentalmente rezando por esas personas. Y respecto a esa indulgencia que también nos ofrece la Iglesia asistiendo a misa el día de difuntos o rezando una oración por ellos en alguna iglesia, bueno, pues según esta nueva disposición de la penitenciaría apostólica, todas las personas, ancianos, enfermos, los que no puedan salir de casa, por ejemplo, porque están confinados, ¿no? Podrán obtener esa indulgencia plenaria rezando alguna oración por los difuntos con la intención de cumplir lo antes posible las tres condiciones habituales que la Iglesia requiere para ganar la indulgencia, que como sabemos son confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. O sea, está claro, Álvaro, que este año ninguno de nuestros difuntos se va a quedar sin los refuerzos que les enviemos desde aquí, que además no es por nada, conseguimos ventaja porque estos refuerzos son de ida y vuelta, o sea que nosotros seremos los primeros en beneficiarnos.
Bueno, mañana hay Ángelus, ¿no?
Sí, sí, mañana hay Ángelus. De momento, el Ángelus, el Papa, volveremos a verle asomado a la ventana y con fieles en la Plaza de
pues
San Pedro.
Mañana,
ojalá pueda seguir así.
Mañana hablamos y nos lo cuentas.
Pues
muchas
hasta
gracias,
mañana entonces.
Eva,
un abrazo, buen sábado a todos. Though I know I love you, I find it hard to see how you feel about me. 'Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak.
Manos Unidas pone en marcha una campaña para que todas las pesetas que están en los hogares españoles y que muy pronto perderán su valor, pues si no son entregadas al Banco de España, pues que sean donadas. Manos Unidas se compromete a cambiar pues esas pesetillas que todos tenemos por ahí tiradas en cualquier lugar de nuestra casa y con ese dinero ayudar a los más desfavorecidos. Lo pueden hacer en todas las delegaciones de Manos Unidas. Un ejemplo, en Ávila. Ángela Muñoz, presidenta provincial de Manos Unidas en Ávila. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya lo he contado un poco, pero por ir profundizando, ¿cómo parte esta idea? ¿En qué consiste?
Pues consiste en que en todas las delegaciones estamos recogiendo todas las pesetas que hayan quedado olvidadas en las casas y nosotros nos encargamos de llevarlas al Banco de España y canjearlas por euros. Todas las pesetas que nos donen, que cuanto más sean mejor, porque claro, el equivalente en pesetas a euros, pues son menos euros. Y entonces, pues necesitamos que nos donen, pues cuantos más mejor, porque hay, se supone que 1.610
bueno, es que
millones
parece,
de euros.
Parece poco, pero muchos pocos, al final es mucho.
Hacen mucho, sí. Eso es lo que nosotros hemos pensado y por lo que hemos lanzado esta campaña. Porque muchos poquitos que tenga todo el mundo en su casa, pues nosotros podemos hacer una buenísima labor.
Y además, buenísima labor que va a proyectos concretos. Por ejemplo, en Ávila tenéis un proyecto concreto que va destinado a este dinero, que es el de 15 aldeas en la India. ¿Cómo es ese proyecto?
Pues es un proyecto precioso. Es para fortalecer pues la autoestima de las mujeres que no tienen desde el principio, dependen de sus padres, luego de sus maridos, incluso de sus hijos, son maltratadas, violadas, no tienen ninguna clase de derechos y nosotros lo que intentamos es ayudarlas para que tengan un medio de vida. Queremos enseñarles a coser, queremos enseñarles algunas enfermería y darles una forma de vida para que sean más respetadas y para que empiecen a considerar que ellas tienen también sus derechos, que por nacer mujeres no tienen por qué no tenerlos. Uh-huh. Es lo mismo que también vamos a trabajar en estas 15 aldeas. Es un proyecto que ya estaba iniciado, que hemos estado trabajando Manos Unidas en 6 aldeas y luego ahora, como ha salido tan bien, lo vamos a ampliar a 15.
¿Qué,
y lo van a llevar las hermanas del Espíritu Santo.
¿Quién se lo podría imaginar, no? Alguien encuentra una peseta en Ávila y ayuda a unas mujeres en la India.
Eso es. bueno, a mujeres, a hombres, a chicas, a niños, a los descastados, que nadie quiere saber nada de ellos.
Si, bueno,
si
igual
tú eres
que
un descastado, nadie, no te dejan entrar en los lugares de culto, no tienes derechos. Es tristísimo pensarlo.
Decía que igual que en Ávila está este proyecto, en cada delegación de Manos Unidas hay un proyecto concreto, ¿no?, donde se va a destinar esta ayuda. ¿Cómo se puede ayudar?
Pues recogiendo todas las pesetas que tengan en sus casas, ya sean en pesetas sueltas, monedas, o en billetes, y llevándolas. Cada delegación tiene una serie de lugares donde se pueden depositar esas pesetas, y luego nosotros nos encargamos de recogerlas, de clasificarlas y de llevarlas al Banco de España, que más cercanos.
Pues una bella iniciativa. Ángela Muñoz, presidenta provincial de Manos Unidas en Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros
y un fuerte abrazo.
Por difundir la idea, ¿vale? Muchísimas gracias.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año, bajo el título Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cáritas presentaba esta semana un informe sobre la situación de las personas sin hogar en fondo de la campaña que tuvo lugar con el lema No tener casa mata. Carla González nos muestra la realidad de muchas personas que no se quedan solas gracias al gran trabajo de la Iglesia. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
En estos momentos estamos albergadas, mi pareja y yo, en San Juan de Dios.
Close your eyes. Let me tell you the reasons why.
Estamos sin trabajo, pues estamos buscando una oportunidad laboral. Debido al COVID-19 ha sido un poco complejo.
Un año más, Cáritas sitúa delante de nuestros ojos, a veces desiertos y cansados por el día a día, una realidad dolorosa: las personas que por distintos motivos viven en la calle.
Bueno, realmente lo que más miedo me ha dado es la incertidumbre de no saber cuándo todo esto va a terminar. Tú estás en el proceso, pero sientes miedo de no saber qué va a ser mañana, si pasen más meses así. Pensar, ¿hasta cuándo vamos a estar así?
Alexandra Gutiérrez tiene 27 años, es licenciada en química farmacéutica, cantante y actriz. Llegó de Colombia el año pasado y hoy reside en un piso tutelado de la Orden de San Juan de Dios.
Son una familia, personas que te devuelven la dignidad de poder estar en un lugar, en un techo, de poder estar tranquilo, por lo menos mientras todo esto pasa.
Close your eyes, let me tell you all the reasons why.
Y es el calor humano, es estar lejos de tu casa y encontrarte con personas que te acogen como tu familia. Entonces han sido personas maravillosas, la ayuda ha sido fantástica.
La voz de Alexandra pone rostro, nombre y corazón a tantas y tantas personas sin hogar que solo buscan dignidad allí donde un día se la arrebataron de sus entrañas.
No es solamente el hecho de que a ti te den un piso, sino es el hecho de que a ti te están demostrando que tú importas. Entonces eso a ti te devuelve mucho como ese carisma, te devuelve esa energía y te devuelve esa dignidad que necesitas para retomar tus fuerzas y seguir adelante.
Enseñar caridad no es deshacerse de las culpas propias, sino un tocar, un cuidar, un mirar la miseria que tengo dentro y que el Señor comprende, cuida y salva.
Realmente yo soy una persona muy positiva. Todo va en cómo tú veas la vida y cómo tú enfrentas las circunstancias. Siempre he sido partidaria de que no son las situaciones, sino es tu estado de conciencia frente a ellas.
Los sueños, las oportunidades, la confianza, la salud y los derechos de estos hermanos nuestros están en juego cuando se ven obligados a refugiarse bajo un cartón para librarse del frío. Porque como reza el lema, no tener casa mata, mata tus sueños, tu dignidad, tus esperanzas e ilusiones.
Entonces yo veo mi futuro, lo veo claro. O sea, yo sé que esa situación es temporal y tengo muy claro que hay personas que también vienen detrás mío que necesitan esta ayuda.
Hoy, una vez más, estamos invitados a abrir los ojos y los oídos al clamor de aquellos que no tienen hogar, mirándoles a los ojos, tomándoles de las manos y abriendo nuestro corazón para decirles que aunque a veces tiemblen de frío, el amor del Padre nunca dejará de cobijarlos.
Muchísimas gracias, Charlie. Un ejemplo de este trabajo se vive en Jaén. Allí está el programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Jaén. Álvaro Montejo, responsable de este programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido vuestro trabajo este año? ¿A cuántas personas habéis atendido?
Bueno, pues normalmente nosotros tenemos tres líneas de actuación, tanto calle como centro de día, como recurso de acogida, casa de acogida, y atendemos en torno a las 800 personas, disculpa, que, diferentes necesidades.
En marzo llega la pandemia, la vida nos cambia a todos, bueno, a vosotros y a los que no tienen hogar,
a
muchísimo
todos.
Más, ¿no?
Muchísimo, porque aunque ellos la brecha sanitaria, el problema sanitario no lo están sufriendo, que lamentablemente lo están sufriendo más nuestros mayores, ellos están sufriendo la brecha social porque se ha disparado cada vez más y les cuesta cada vez más llegar a ese mínimo para alcanzar, para subsistir.
Bueno, en el informe presentado esta semana por Cáritas se explica que los recursos de Cáritas para personas sin hogar están al borde, ¿no?, de la saturación en toda España. ¿Cómo estáis vosotros en Jaén? ¿Cómo es la ayuda? ¿Os llega? ¿Hay voluntarios?
Mira, nosotros voluntarios hemos perdido masa social, puesto que nuestro voluntariado era persona, gente mayor y son personas de riesgo ante esta epidemia. Y en cuanto a la atención que recibimos, pues de cubrir necesidades básicas hemos aumentado notablemente y ahora en cubrir necesidades de hogar y de asistencia pues nos está costando mucho más porque están todos los sistemas colapsados y todo bloqueado. Entonces nos cuesta más dar una respuesta y dar una salida a esas personas que normalmente con normalidad nosotros pues atendíamos y les dábamos una independencia y una autonomía.
¿Y qué se puede hacer? ¿Ahora cómo se puede ayudar a estas personas?
Se puede ayudar, siempre yo lo he dicho, con presencia, ¿no? Ahora nos está costando mucho más porque estamos perdiendo voluntariado y nos tenemos ahí, pero siempre estamos tirando de gente joven, de cantera, como yo digo. Estamos tirando de otra población, de gente joven, que pueda echar una mano y muchos se ofrecen y tal. Y tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y la verdad es que a las personas más jóvenes les está costando también vivir esta circunstancia, esta pandemia. Pero sé que granitos pequeños, nosotros estamos apostando por esa juventud porque son los que ahora mismo tienen más disponibilidad y están menos vulnerables a los efectos de este virus.
Aquí queda ese mensaje de la cantera, como bien dices, que se apunten, que ayuden Cáritas Diocesana. Álvaro Montejo, responsable del programa Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Jaén, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos, guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo, me pondré ante mi abuela y de rodillas, pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Oh. otra vez.
No sé ustedes, pero yo me lo pregunto. Cuando acabe esto, ¿cuál será? ¿Cuál es el futuro de Europa? Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Recientemente, en la memoria de San Juan Pablo II, el Papa dirigió una carta al Cardenal Secretario de Estado con ocasión del 40 aniversario de la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea, pero además del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea y de la presencia de la Iglesia como observador permanente ante el Consejo de Europa. El pontífice compartía algunas reflexiones sobre el futuro de nuestro continente. Decía que el proyecto europeo surge como voluntad de poner fin a las divisiones del pasado. Nace de la conciencia de que juntos y unidos somos más fuertes. Francisco también destaca que en nuestro tiempo, que da muestras de estar volviendo atrás, en el que prevalece la idea de ir cada uno por su cuenta, la pandemia constituye la necesidad de redescubrir ese camino de fraternidad que inspiró y animó a los padres fundadores de la Europa moderna. En un tiempo de cambios repentinos, corremos el riesgo de perder la propia identidad, especialmente cuando desaparecen los valores compartidos sobre los que se funda la sociedad. Mientras en Europa tantos interrogan con desconfianza sobre su futuro, muchos otros la miran con esperanza, convencidos de que todavía tiene algo que ofrecer al mundo y a la humanidad, y manifiesta además ahí el Papa sus sueños. Una tierra donde sea respetada, dice, la dignidad de todos, que cuide la vida en todas sus etapas, una tierra que favorezca el trabajo como medio privilegiado para el crecimiento personal y para la edificación del bien común, creando fuentes de empleo, especialmente para los más jóvenes. Un lugar acogedor, hospitalario, donde la caridad venza toda forma de indiferencia y egoísmo. Y se refiere además a una solidaridad inteligente, dice, que no se limite solo a asistir las necesidades fundamentales en casos puntuales. Por supuesto, entre esos deseos no falta el de una Europa sanamente laica, una tierra abierta a la trascendencia, donde el que es creyente sea libre de profesar públicamente la fe y proponer su punto de vista en la sociedad. Aquí, desde luego, los cristianos tenemos una gran responsabilidad, como la levadura en la masa. Y en esto la verdad que no nos faltan ejemplos. Entre ellos, todos los santos patronos, San Benito, San Cirilo y Metodio, Santa Brígida, Santa Catalina o Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Wittgenstein. Hombres y mujeres que, por amor al Señor, han trabajado sin cesar en el servicio de los más pobres y en favor del desarrollo humano, social y cultural de todos los pueblos europeos. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Muchísimas gracias.
La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría.
En la producción, Jesús Saquistán. En control técnico, Álvaro Español. Y en control central, José María Orihuela. En COPE, seguimos pendientes de los datos sobre el coronavirus y de este raro fin de semana de Todos los Santos. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharlo.
Exactamente una copa de vino he volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección. Este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazar.